Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque con la incidencia disparada, los más jóvenes serán los protagonistas del Consejo Interterritorial de hoy, donde además se va a estudiar la aplicación de nuevas medidas. José Ángel Cuadrado, ¿qué está pasando?
Buenos días, Pulpo. Pues está pasando que la incidencia ya se sitúa en los 436 casos por cada 100.000 habitantes y va subiendo, pero si nos fijamos en los 20 añeros, roza los 1.500. Por ello, las comunidades están moviendo ficha. Galicia, por ejemplo, podría reducir el número de personas que se pueden juntar en exteriores. Cantabria no descarta restringir la movilidad de madrugada. Hoy va a anunciar nuevas medidas. Y en las próximas horas vamos a estar muy pendientes también de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha solicitado el toque de queda en zonas con alta incidencia como Tenerife. Algo que también estudian en Castilla y León. Y es que ya son 14 las comunidades en riesgo extremo. A la cabeza, Cataluña, Castilla y León y Navarra. La buena noticia es que el gobierno por fin ha autorizado la venta de test en farmacias sin receta médica. Aunque todavía no hay fecha, apunta a la semana que viene tras ser aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.
Y a esta hora seguimos muy pendientes de Cuba, donde el régimen sigue negando la represión y sigue sin confirmar, el número de arrestados, aunque las organizaciones hablan de 150 detenidos y más de un centenar de personas desaparecidas, entre ellos muchos periodistas. Un hombre de 36 años ha fallecido en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en La Habana. También te cuento que el régimen ha suavizado los cargos contra la corresponsal de ABC, Camila Acosta, que continúa retenida. Se la acusa de desorden público y de desacato. La pena para ella, pena de prisión, podría oscilar entre los 3 y los 6 años. Además, en Cuba la comunicación sigue estando muy restringida. Nos lo ha contado la coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana, que es Rosa Rodríguez, en la linterna de COPE.
Bueno, yo me imagino que lo que tienen que hacer es, no sé, que se reúnan, no sé, las Naciones Unidas, que traten la manera de comunicarse con este régimen para ver que se lleva algún acuerdo, pero ayuda sí tienen que tener, porque no tenemos medicamentos, no tenemos, los hospitales están colapsados, la gente está en el piso con suero puesto. Es horrible, es horrible. Es toda la isla completa.
También te cuento que hoy el Tribunal Constitucional va a reanudar en unas horas el debate sobre el primer estado de alarma decretado por el Gobierno en la pasada primavera. El pleno, que está propuesto hasta el jueves, podría adelantar su votación sobre si fue o no constitucional ese estado de alarma. Las posiciones se encuentran bastante divididas. En contra está el bloque progresista, que entiende que el Gobierno actuó correctamente. A favor se sitúan 5 jueces conservadores, entre ellos el ponente de la propuesta, Pedro González Trevijano, que consideran que se suspendieron derechos fundamentales y por tanto el paraguas legal debía haber sido el estado de excepción. En caso de que la votación sea favorable, las multas impuestas en ese periodo quedarían anuladas, a no ser que los magistrados especifiquen lo contrario. Y hoy es el día en el que en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid se va a tomar declaración como investigada a la asesora de Irene Montero, a Teresa Arévalo. Se le investiga para determinar si cuidó a los hijos de la ministra de Igualdad y también de Pablo Iglesias, recibiendo un sueldo público durante la campaña electoral del año 2019.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Confidencial ha desvelado una conversación de Florentino Pérez con otra persona en el año 2006, cuando no era aún presidente del Real Madrid. En esa conversación hablaba sobre Casillas y sobre Raúl, los dos exfutbolistas, de una manera muy dura. Vamos a escucharle.
Más portero para el Madrid, el viaje de Vega. ¿No lo ves? Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes, los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas.
Pues ya lo han escuchado, en su día dijo que las dos grandes estafas del Real Madrid habían sido Iker Casillas y Raúl González Blanco. La respuesta del presidente del Real Madrid no ha tardado en llegar y desde la web del conjunto blanco ha salido un comunicado, han emitido un comunicado. En él Florentino Pérez dice que son unas conversaciones que se filtran ahora para, bueno, porque es el promotor de la Superliga, queriendo dañar su imagen, para hacerle daño, y que el tema ya está en manos de sus abogados. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas. Ahora, de momento, tienes más información actualizada en nuestra página web, en cope.es, y sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ahora estamos en el momento en el que muchos les está sonando el despertador, otros tantos están camino ahora mismo del trabajo, otros están deseando salir. Aquí nos juntamos un montón de ponedores con un montón de situaciones diversas, pero con algo en común: estar despiertos, ser positivos y escuchar la radio y dar gracias. Es una auténtica gozada, es un regalo de Dios el que tenemos, poder hacer este programa de radio dirigido a tantísimas personas que tenemos tantas cosas en común. Uno madrugar, vivir al revés, pero conscientes y contentos de lo que estamos viviendo. Son las 5 y 6, las 4 y 6 de la mañana. En este programa de radio no tocamos la política, se lo dejamos a los mayores. Y además, tenemos comprobadísimo que cuando uno se mete en temas de política es que al final sale escaldado. Es que no es nada positivo. Es que nos tenemos que quedar con historias que buceando un poco y descubriendo y escuchando a la gente, son historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Al margen de la que está cayendo, hay personas que siguen demostrando que vivir sea algo muy bonito. Mira, quiero contarte la historia de Sebastián de la Estación. Tiene 37 años y como cada día sale a las calles de Huelva a ganarse la vida con su guitarra. Coloca un plato en el suelo y se sienta en un banco a tocarla. Guitarra. Hay que decir que Sebastián toca la guitarra bastante bien, por eso la gente que pasa junto a él se queda escuchándole un buen rato y le dan pues una pequeña ayuda, una voluntad. Hasta que un día uno de esos espectadores decide hacer un poco más amena la tarde de los que pasan por esa calle y decide acompañar el sonido de la guitarra de Sebastián con su voz. Se llama Domiciano Márquez. La situación de lo que está sucediendo en plena calle. Una persona tocando la guitarra, otro transeúnte se cruza y se pone a cantar lo que estás escuchando en este momento. Está sonando un fandango. Sebastián y Domiciano comenzaron a hablar después de interpretar esta canción y resulta que son prácticamente vecinos. Hay que contar que Domi, que es como le llaman, es de Alonso, un pequeño municipio de Huelva, y Sebastián es de Villanueva de las Cruces. Le separan unos 20 kilómetros de distancia. Nunca antes se habían visto. No tienen amigos en común. No tienen sitios donde tomarse una cerveza de haber coincidido ahí. Pero solo les ha hecho falta la música para conocerse. Esta historia no tendría sentido sin un tercer protagonista, María José Márquez, que es, casualidades de la vida, otra vecina del pueblo de Domín, de Alonso. Y que, fíjate, cosas del destino, trabaja en la misma calle donde Sebastián toca su guitarra. María José escucha el fandango que cantaba Domín, fue a verlos y es cuando graba el vídeo, que es como normal, ¿no? Se hace viral porque lo sube a las redes y resulta que más de 1 millón de personas han visto ya el fandango de Sebastián y Domín, que no se conocían de nada, pero tenían una cosa en común y es la forma de ver la vida a través de la música. Así que desde Poniendo las Calles queremos decir bien alto y bien claro, gracias a los dos por hacernos partícipes de vuestro arte, que viva la música, que viva Huelva, que viva Andalucía y, cómo no, que viva España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles es el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estamos a miércoles 14 de julio de 2021. Santos Camilo de Lefis, fundador de los Camilos, Francisco Solano, presbítero, y Toscana, viuda religiosa. Tenemos por delante todavía 50 minutos de radio en directo. Y mira, los miércoles ponemos nuestra mirada en la ciencia. Hoy Jorge Alcalde, divulgador científico y escritor, nos va a hablar de arte, pero no de los museos y edificios históricos, no. Nos va a visitar y nos va a contar cosas muy importantes de cara a nuestras vacaciones. Nos quiere hablar del descubrimiento de un hueso de la prehistoria que puede ser el vestigio más antiguo sobre la necesidad del ser humano de expresarse artísticamente. Será muy interesante. Ochoa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Veo que no paras de hablar por teléfono el 950-6006. ¿Qué hablas con la gente todo el rato?
Pues mira, les pregunto primero de todo cómo se llaman. Ajá. Para poder dirigirme a ellos.
Bien.
Después les digo que qué hacen despiertos a esta hora.
Bien.
Y entonces ellos me responden y me cuentan. Y hablo con ellos un ratito.
Ajá.
Entonces les digo, mirar, fulanito, si puedo, te prometo que a menos 20 te llamo.
Oh, amigo mío.
Y como no para de llamar gente, pues...
¿Y los tienes apuntados ahí en la lista?
Los tengo apuntados a todos, a todos.
¿La gente está feliz?
La gente está muy contenta.
La gente
está contenta. Yo creo que... O sea, yo le... Para ser las horas que son, digo, ¿qué haces despierto a esta hora?
Yo también me lo pregunto.
Y me dice, pues el que está currando con el camión o con el taxi o con lo que sea. Y el que no, está contento porque dice, pues es que estoy aquí durmiendo y de repente me he acordado que son las 4, que comienza poniendo las calles y digo, bueno...
¡Qué bueno!
Me desvelo y ya pongo la radio y sé cosas. Ayer llamó un señor de Córdoba que me dice... A las 5 de la mañana. Sí. Me estoy comiendo un gazpacho con un poco de tortilla en el patio. Y digo, ¿y le entra el gazpacho a esta hora, señor? Y dice, sí. Digo, ¿y luego qué va a hacer? Y dice, pues a ver si dan las 8 y me voy a la churrería a comprarme unos churros.
¡Qué barbaridad, por favor! Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y la gente mayor? ¿Cómo están los abuelillos? ¿Cómo está la gente que está solita en casa?
Bien, bien. A ver, hay algunos que la verdad que nos lo dicen que les hacemos mucha compañía. Dice, hay una señora que suele llamar mucho últimamente, se llama... Ay, ¿cómo se llamaba?
¿Pilar?
Pilar, no, tiene un nombre de abuela.
¿Cómo es el nombre
Sagrario,
de abuela?
Sagrario.
Sagrario es nombre de abuela.
Es que mi abuela se llamaba Sagrario.
Ah, perfecto,
por eso,
vale,
por eso,
sí, joder.
Por eso digo, tengo nombre de abuela. Y me dice todos los días, ay, es que me hacéis muy feliz, me pongo muy contenta cuando os escucho. Es que ya como que estáis ahí, ¿sabes?
Hombre, claro,
como
que
la radio que, o sea, la radio acompaña un montón, y es que es verdad. Y me estoy dando cuenta de eso sobre todo porque por la gente que llama.
Bueno, tú te estás formando para dedicarte a la comunicación.
Efectivamente.
Y tu paso por este programa de radio que desgraciadamente finalizará a mediados de agosto.
Eso es.
Se trata de descubrir un nuevo formato de radio.
Es un formato que yo la verdad no tenía ni idea, o sea, sabía que existía evidentemente porque mis compañeros del máster de esta promoción han pasado por aquí. Óscar, Nacho, Álvaro, Miguel, y la verdad que espero que no me deje alguno, porque si no me van a matar. Pusieron el listón muy alto y, joe, mola, mola.
Es bonito, ¿verdad?
Lo único, adaptarse al horario.
Ya, eso es complicado.
Pero luego, tío, la redacción mola. Lo que es el estudio por la noche mola. Me gusta, tío.
Lo que no te esperabas es que algún día te pondrías la camiseta oficial de una churrería, como es la que llevamos hoy.
Total.
En homenaje pues a la gente que trabaja en los churros. No la ha mandado Marisa Rubio de la churrería San Pelayo y estamos aquí pues en homenaje a la gente que curra y vistiéndonos como ellos
y un poco petado. ¿Tú ya te has hecho hueco en la camiseta?
Bueno, yo lo que estoy respirando ahora es por branquias, porque de forma normal no puedo. O sea, tengo muchas ganas de que entre
viendo,
aire en mi cuerpo.
Está pasando lo mismo que a mí, que te están viendo como remangando la manga.
Escúchame, estos brazos morados, no es que me haya puesto una malla, no. Es que no me corre la circulación de la sangre. Pero oye, aquí hay que estar a la dura y a la madura.
Aquí estamos, aquí estamos con la camiseta que está bastante guay.
Venga, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, vamos a hablar con Alfonso García, que es nuestro experto en motor, y que nos va a contar que desde hace unas semanas ya funcionan los nuevos radares capaces de detectar a conductores sin permiso de conducir. Además de informarnos que ya está en marcha una nueva campaña especial de control de velocidad de la DGT.
Genial. En cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les vas a contar?
Pues las temperaturas, les voy a contar que las temperaturas a partir de de hoy vuelven a subir. La jornada va a ser tranquila en cuanto al tiempo, cielos nubosos en prácticamente todo el país, sin apenas precipitaciones. Las puede haber, pero débiles en Galicia o en Asturias. En Canarias va a dejar de haber calima, y para que nos podamos hacer una idea, en las horas centrales del día en Cáceres van a llegar a los 32 grados, 35 en Badajoz, 18 en Navarra, 30 en Murcia o 25 en Melilla.
Muchas gracias, Ochoa. Ahora mismo somos en Facebook 66.873 seguidores. Es decir, con 27 ponedores alcanzaríamos hoy los 66.900 seguidores. 27 personas que no nos sigan y que tengan ahora la deferencia y les apetezca, no tienen por qué hacerlo, pero se quieren demostrar que están aquí con nosotros poniendo las calles y le dan ahí a seguirnos, pues alcanzaríamos una cifra redonda, 66.900 seguidores. Para ello necesito 27 ponedores, con lo cual, si le das ahí, me saldrá aquí tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Claro, hay otros ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, 662-942-605.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días, soy Isabel.
Hola,
soy
Isabel.
Soy auxiliar de servicio. Soy ponedora.
Ay, gracias, cielo.
Gracias por el programa.
A ti.
Buenos días, Pulpo.
Gracias a ti. Hola.
Aquí el gaditano.
Hola, gaditano.
El taxi 151 de la zona de Calviá.
Qué bueno.
¿Cómo estamos, Pisa?
Muy bien.
Pues nada, aquí una noche más. Poniendo las calles, al rosco, las manos al rosco.
Sí, señor.
Venga, un saludito para todos los compañeros de Calviá.
Olé.
Y a todos los taxistas de Palma.
Sí, señor.
Bueno, y cómo no, a mi amigo El Graña, taxista de Barbate. Un abrazo a todos los que estamos poniendo las calles. ¡Soy ponedor!
Y ojalá las luces verdes de los taxis estén muy poquito tiempo encendidas. Cuando veo tanto tiempo las luces verdes de los taxistas encendidas, digo, ¡ay, mal asunto! Un abrazo bien fuerte a los taxistas de toda España, que son grandes escaparates para escuchar la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros. Acabamos de alcanzar la cifra de 66.907 ponedores. Gracias a Berto Rotcam, a Kiko Miguel Pérez, a José Miguel Romero Ruiz, a Mercedes López Sánchez, también a Víctor Manuel Checa, a Carmen Alzola, a Juanma Gan, a Miren Vegas, a Amador González, Lara Marina, José M. Mira, Paco Ruiz Cornejo, Juan Carlos Gallardo y Francisco Bou. Bienvenidos a COPE. Santi Martínez, que está ahora mismo por Logroño, le mando un abrazo bien fuerte. Es gente que está haciendo cosas muy importantes por la seguridad de nuestro país y de verdad yo les admiro un montón. Así que gracias a la gente que está trabajando pues en esas cosas tan especiales. Ellos saben perfectamente a lo que me refiero. Santi Martínez, gracias por estar con nosotros. David Vázquez, otro abrazo gigante y gracias por ayudarnos a poner las calles. ¿Qué te pasa que vienes como loco de hablar con alguien por teléfono?
Pues fíjate que me acabo de meter en el WhatsApp y veo que un profesor mío de la universidad, Ángel Arias, me dice que no sabes qué ilusión me ha hecho despertarme y escuchar tu voz con el gran Pulpo.
¡Ole!
Espero que disfrutes mucho de esta fase final de tus prácticas.
¡Ole!
Un abrazo y a poner las calles con mucho entusiasmo. ¿Qué? Ángel, muchísimas gracias. No sabes la ilusión que me han hecho.
¡Qué ilusión, ¿no?
Grande, grande, grande profesor. Me dio clase
¿sí?
en la uni de grandes libros.
¡Ah, qué bien! ¿Y tienes buen recuerdo de él?
Tengo muy buen recuerdo de él, sí. Luego también me ha dado clase en el máster.
Ajá.
Y igual, y muy bien, nos caímos muy bien los dos.
Oye, y qué ilusión, ¿verdad? Que sí, así de improviso aparezca por aquí y que diga
mola
eso, ¿verdad?
Mucho, mola mucho, sí, sí.
Bueno, pues me alegro mucho, Choa.
Guay, me alegro un montón. Muchísimas gracias, Ángel.
Un
abrazo enorme.
Un abrazo, Ángel, y gracias por tu granito de arena. José Luis Orellana, Antonio López Campos, Nieves Arellano, José Luis Orellana, Jorge Salcedo, Ángel Manuel Ordóñez, Paco Pereiro, Carlos Martín, Manuel Caro, Brígida Arnal, Costel Ganciu. Es que sería para no parar de leer mensajes de ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Hacemos radio en directo y nos encanta escucharte y sentirte cerca. Esta canción normalmente cuando suena aquí en este programa de radio suelo recibir un WhatsApp de Javi Nieves, mi compañero, mi hermano de Cadena Cier. Así que, Javi, si estás a la escucha, me haría ilusión que enseñaras la patita por aquí. Son las 5 y 20 de la mañana, 4 y 20 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana con alegría, con mucha esperanza y sobre todo con la responsabilidad de acompañar a gente que a lo mejor está en una situación complicada y con muchas ganas de acompañar a gente que está en situaciones delicadas. Mira, por ejemplo, un esquilo de investigadores alemanes resulta que ha descubierto un hueso que data de hace 51.000 años. Es un hueso muy especial, tiene unas marcas que denotan que alguien quiso decorarlo. Los expertos creen que puede tratarse de una forma de arte prehistórico, pero queremos confirmarlo con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador de cabecera. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Estoy bien, estoy muy emocionado porque nos está siguiendo muchísima gente hoy y estoy muy, muy contento. Pero Jorge, ¿se trata de una primera escultura de la historia?
Bueno, o algo parecido, ¿no? Uh-huh. No sabemos si es exactamente una escultura o un objeto decorativo, uh-huh. pero sí es verdad, como tú bien dices, hace 51.000 años sí. alguien en lo que hoy es el norte de Alemania, pues posiblemente un neandertal, un homo neandertalensis, cogió este fragmento de la falange de un ciervo gigante, de una especie que se llama Megaloceros giganteus, uh-huh. y la talló. Raspó el hueso, incluso lo pudo hervir antes uh-huh. de rasparlo, porque así quedaba más blando y más fácil de utilizar, de modificar, e hizo símbolos que parecen a los símbolos heráldicos después de la Edad Media, ¿no? Parecían como una especie de simbología, quizá para decir esta pieza es mía,
claro.
o quizá para transmitir algún tipo de mensaje. No sabemos realmente si es la primera vez que esto ocurre, pues antes de esta pieza seguro que hay algunas otras más piezas de arte interesantísimas que se pueden encontrar en algunos museos paleontológicos, uh-huh. pero desde luego es una ventana única, maravillosa para conocer la mente de los neandertales, ¿no? ¿Qué querían comunicar? ¿Qué símbolos utilizaban? ¿Si lo hacían de manera arbitraria uh-huh. o tenían un mundo simbólico que estaba dominado por algunas ideas generales que eran comunes a todos, ¿no? Bueno, claro. Es fascinante encontrar este tipo de piezas tan antiguas. Nos permite, sin duda, adentrarnos en qué pensaban aquellos seres que convivieron con los humanos hace más de 50.000 años.
Jorge, en este tipo de investigaciones y de estudios, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo se puede saber de qué fecha es?
Bueno, hay muchas formas de datar los restos arqueológicos y paleontológicos. La primera es por la posición en la que se encuentran, en qué estado en qué estrato de la Tierra han sido localizados. Los geólogos son capaces de saber por cómo se va estratificando las diferentes capas de la Tierra, pues en el lugar en el que se encuentra un fósil, a qué edad más o menos perteneció, pero esto es un poco también tramposo porque a veces las capas de la Tierra se modifican, se alimentan de maneras diferentes, se mueven por un terremoto, por un temblor, por una remoción de tierras que se haya producido más modernamente. Hay otras formas de detectar la edad de un objeto, pues dataciones como la del carbono 14, que claro. es muy conocida, ¿no? Esa molécula que va cambiando, va generando isótopos diferentes según va pasando el tiempo y en función del isótopo que se encuentre, pues se puede más o menos determinar cuánto tiempo hace que se depositó esa pieza, o encontrar restos alrededor de otros fósiles, por ejemplo, de animales o de objetos fabricados por el ser humano. Por ejemplo, si encontramos un objeto humano cerca de un hueso de un roedor, de un ratoncillo que sabemos que se extinguió hace 100.000 años, pues podemos imaginarnos que ese hueso tenía más de 100.000 años, ¿no? Hay diferentes formas en esa especie de medicina forense del CSI de la investigación que es la paleontología.
5:24, las 4:24 en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Jorge, sobre el arte que había en las cuevas, ¿se sabe algo diferente?
Pues fíjate que muy recientemente se ha descubierto una investigación española incluso el modo en el que se iluminaban las cuevas para producir ese arte. Siempre ha habido una duda científica sobre si el arte rupestre era un arte con una intención simbólica previa antes de que se entraba en la cueva ya, pues aquella persona, aquel hombre o aquella mujer del pasado ya iban con la intención de pintar, o era algo más o menos casual. Se encontraron dentro de la cueva, vieron unas sombras y las marcaron o las dibujaron porque les sugería figuras conocidas. Bueno, la realidad es que se ha descubierto que el hecho de entrar en una cueva de a lo mejor de 20, 30 metros de profundidad en la oscuridad requería una preparación previa muy seria. Había que construir luminarias, antorchas, lámparas con grasas o con carbón y eso requería casi, siente un poco en broma, pero una profesionalización de entrar en la cueva. Así que es muy probable que aquellas pinturas fuesen ya pensadas de antemano, que hubiese una voluntad previa de pintar y que por lo tanto se demostrase que el ser humano es artista casi desde siempre.
Pero Jorge, súper interesante lo que nos estás contando, pero seguro que los humanos dibujando, plasmando y haciendo arte en esas cuevas, me imagino que querrían decirnos algo con ese arte.
Esa es la gran duda. Ahí está el gran misterio del arte rupestre que todavía, bueno, poco a poco se va desentrañando, pero queda mucho por conocer, ¿no? Podemos ponernos en varias hipótesis. Una, por ejemplo, es pensemos en un hombre o una mujer de la época sentada en su cueva con una sombra producida por una linterna de carbón que ha generado ella misma antes de en la cueva. Y esas luces generan pues unas sombras en la pared. Como todos cuando vemos sombras en algún sitio, interpretamos objetos conocidos, ¿no? Vemos como caras o vemos algo que parece una flor o una nube. Bueno, pues a lo mejor esa sensación le produjo la necesidad de levantarse y marcarla porque encontraba que podía ser algo interesante. Le recordaba la figura de un bisonte, claro. Le recordaba la figura de una gacela o la figura de otro ser humano, ¿no? Así se comenzó a pintar, pues puede ser. Puede ser que ese fuese el origen. O no, a lo mejor el origen era marcar esa cueva para que próximos congéneres que entrasen pudiesen recibir información sobre, bueno, la situación de la familia o el estado de ánimo. O simplemente tenía una sensación, una vocación religiosa trascendente, marcar esto para el más allá, para lo que pudiera venir después de la muerte, porque nos consta que el ser humano desde tiempos inmemoriales tiene constancia o tiene conciencia de la trascendencia, aunque fuese muy primitiva. Buah, fíjate, es fascinante, la ciencia no puede todavía responder a todas las preguntas, pero cualquiera de estas posibilidades abre un abanico de respuestas que es maravilloso.
¡Qué grande, qué grande! Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera de la cadena COPE, te mando un abrazo enorme y ya te... Bueno, ya la próxima semana nos escuchamos.
Ha sido un placer, como siempre. Pasado buen día.
Gracias, Jorge. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias. Estamos poniendo las calles y estamos hoy más cerca que nunca de la gente porque estamos leyendo la cantidad de mensajes que estáis dejando en nuestro Facebook, donde nos contáis cuál es vuestro nombre y sobre todo dónde estáis escuchando el programa. Manuel Esperante está ahora mismo desde Rianjo, en A Coruña. Buenos días, Manuel.
Time.
Venga, no hagas pereza porque suena ahora mismo el despertador. Salta de la cama y tienes que pensar en toda la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, porque mientras otros duermen, la vida no para, y lo demostramos aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que me ayudes a levantar España cada día. Pepe Caballero, Jesús Mari Las Heras, Julio Osborne, José Alberola, Pilar Pons, Maru Trujillo, Charo Cuesta, Botorsberg, debe ser extranjero, un abrazo, Botorsberg, David Alonso, Francisco Corbalán, Abelino Pérez o Catalín Mindrock, ponedores que le acaban de dar a Me Gusta y que ya están aquí poniendo las calles con nosotros. Pero tenemos también, Ochoa, los ponedores que nos están contando su nombre y desde dónde están escuchando el programa.
Así es, Santiago Fernández Fernández nos escucha desde Cáceres. Raúl Carlos Hoyos Corredor nos dice que nos escucha desde su camión, desde todos los puntos de España. Genial. Manuel Carlos Beltrán Galván nos escucha desde Sevilla. Estíbaliz Córdoba, desde Córdoba, desde Alcázar de San Juan, perdón. Os escucho, José Andrés Martínez dice, os escucho desde Cartagena. José Madero Gutiérrez, desde Manises, Valencia. Uh-huh. Manuel Esparante Lustres, desde Rianjo, a Coruña. Uh-huh. Rosa Sierra, desde Lunteren, en Países Bajos. Olé. Todas las madrugadas, fíjate, olé, desde Holanda.
Qué bueno.
Roca Sánchez Miguel nos dice, de viaje de regreso de las vacaciones. Soy camionero y ponedor. Te escucho siempre desde Béjar. Peter Parla, pedazo artista ateo, un hombre, abrazo. Peter, José Muñoz, desde Burgos. Elisa María Rodríguez, desde San Pedro del, del Pinatar, en Murcia. En Murcia. Karina Valladares, uh-huh, desde muy lejos, dice, desde Tegucigalpa.
¿Tegucigalpa?
Tegucigalpa.
Sí, señor, qué bien.
No sé dónde está.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Y José Causó, desde Santander.
Impresionante. Rosario Mínguez Moreno dice, Pulpo, ¿dónde hay que escribir para que os llegue el mensaje? Me gustaría comprobar que ha llegado. Pues Rosario, ha llegado el mensaje, claro que ha llegado. Lo que no sé es en qué momento ha entrado y estará mezclado entre los casi 1,000 mensajes que habéis enviado hoy. Pero en cualquier caso, Rosario Mínguez Moreno, sé que te hace ilusión que te mencionemos y es lo que estamos haciendo. Te damos las gracias y que sepas que ya formas parte de esta comunidad de ponedores.
Desde aquella crisis de los balseros en agosto de 1994, no se recordaba una revuelta igual contra la dictadura castrista. La diferencia es que a aquellos se les invitó a marchar hacia Miami y estos de ahora protestan directamente en las calles de Cuba.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que si abrís la ventana escucharéis un ligero ruido, pero este gobierno pues ha aprobado la ley de ingreso mínimo vital, ha aprobado ERTES, ha subido el salario mínimo.
Sánchez sigue siendo débil, muy débil. Podemos, Esquerra Republicana y hasta Batasuna le tienen cogido por su sanchidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No es que sean las 6 de la mañana y que esté comenzando Herrera en COPE, no, 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 en absoluto. Es la música, la sintonía de Carlos Herrera que utilizamos para contarte ahora un poco el avance de por dónde van a ir los tiros hoy en Herrera en COPE a partir de las 6. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hoy está la noche movidita o estamos tranquilos?
Bueno, siempre pasan cosas en este país nuestro. Siempre, siempre, siempre. Aquí no puedes bajar la guardia.
Te noto un poco lejano el micrófono, ¿eh?
A ver, vamos a ver. ¿Ahora un poco mejor?
Un poco más presencia necesito.
Vale. Bueno, yo quiero estar presente. Quiero estar presente, que se me escuche bien.
¿De cuerpo presente o presente?
No, presente. Va, no, vale, no me mates todavía, no, que soy muy joven. Acabo de cumplir los 30, Pulpo.
Sí, venga. Restregarme vuestra edad, que gusta mucho. Perfecto.
Oye, por cierto, me acabo de vacunar hace un rato, a las 11:30.
¿Has ido al Cendal?
He ido al Wizzing Center, al antiguo Palacio de los Deportes, aquí en Madrid.
¿Y qué tal ha ido?
Pues fíjate que yo soy un cagarri con el tema de las vacunas, sí. Me suelo marear cuando me sacan sangre o demás, es que no me ha dado tiempo ni a marearme ni a que me cayera una lagrimita de la emoción. O sea, si os sentarme, me dice la chica, ya está. Yo digo, ¿cómo que ya está? Si no he notado nada.
Vamos, que te la han clavado y ni te has enterado.
Total,
¿eh?
Total, muy buena banderilla. Qué muy bien puesta.
A mí esta tarde a las 5:30 me ponen la segunda de Pfizer, ¿eh?
Anda, tú ya vas adelantado.
Así que a ver.
Ahí sí que se nota la edad, Pulpo, lo siento. Pero bueno, es una ventaja para ti, macho.
Cuadrado, yo estoy muy orgulloso orgulloso de tener 47 años.
Que lo llevas muy bien.
No, al margen de eso, es que a mí no me templan gaitas. No me, es que no me importa cumplir años, porque yo creo que es el objetivo de todo el mundo, ¿no? Ser como nuestros mayores.
Total, total. Bueno, qué escúchame, a ver, ¿para dónde vais? Te resumo básicamente cómo están las cosas. Pues la pandemia está muy mal, hay que ser objetivos. Es verdad que los hospitales no están como en las olas anteriores, que eso de momento es una gran noticia, que nos estén trasladando todos los contagios de momento a los hospitales, pero es que la incidencia no deja de subir y, claro, las comunidades autónomas están moviendo ficha. Vamos a estar pendientes de lo que decidan en las próximas horas, pues algunas como Galicia, por ejemplo, o Cantabria, que Cantabria no descarta restringir la movilidad de madrugada, es decir, toque de queda. Todas estas van a anunciar hoy nuevas medidas. También se va a pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Allí en Canarias se solicita el toque de queda para Tenerife. Algo que también están estudiando en Castilla y León, en Cataluña. En fin, que ya veremos si se vuelven a restringir libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Y sobre todo, Pulpo, muy interesante escuchar a partir de las 9 a Quique Bassat, que es un epidemiólogo muy claro, bueno. Seguro que... Bueno, mucha gente lo ha escuchado en las radios, le han visto sobre todo en televisión. Es un epidemiólogo que va siempre con unas gafitas redondas de pasta, que habla muy bien y que nos va a dar muchas claves de por dónde va la actualidad. Y luego, como siempre, pues pendientes de varios asuntos, pendientes del gobierno y pendientes de Cuba. Todo lo que suceda allí, en el país, y todo lo que se hable de Cuba aquí en España, porque es ya una cuestión... Vamos, está el gobierno y la oposición, están tirándose los trastos a la cabeza... en fin, yo espero que no se que el debate no se vaya de donde se tiene que ir, que al final lo que hay que conseguir es que el pueblo cubano consiga la libertad, ¿sabes?
Bueno, Cuadrado, pues nada, espectacular repaso a algunos de los temas que vais a tocar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Yo te deseo que vaya bien la jornada y si te sientes algún síntoma raro o extraño, compártemelo, hazte fotos y cuéntamelo, ¿vale?
Y a ti que te vaya también muy bien la vacuna, Pulpo.
Mañana te lo contaré.
Venga, un abrazo.
Gracias,
adiós,
José Ángel. A todos. Hasta ahora. Son las 5:37 de la mañana, las 4:37 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 14 de julio y ahora te voy a demostrar que hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde demostramos que mientras otros duermen, hay un montón de gente que hace que España no pare de producir. Hay un montón de gente que con mucho esfuerzo tiene que salir adelante y son nuestros ponedores de calles. Fernando Ruiz nos cuenta que hoy está ahora mismo bajando paja a Lorca desde un pueblo de Cuenca y nos cuenta que hoy, precisamente hoy, es su último día de trabajo de la paja por culpa de las subidas de piensos, porque los ganaderos están sacando a los animales. Dice que nos conoció por ese oficio y nos pide que sigamos así, como hacemos la radio. Pues Fernando Ruiz, que vaya muy bien y aquí tendrá siempre, mira, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento.
Carlos Rey nos cuenta por Jabalquinto, rumbo Algeciras, como todos los días, unos 1.400 kilómetros diarios, me hago con un furgón trabajando en paquetería.
Muchas gracias. Alfonso Calderón dice que es un vigilante de seguridad, que se levanta todos los días a las 5 y cuarto de la mañana, que va escuchando nuestro programa de radio hasta la que termine a las 6 de la mañana, y él nos ayuda a poner las calles desde Málaga.
Toño Reyes Tonetti, dándole a la rosca y escuchándote como cada noche, yo voy poniendo las calles desde Nantes, en Francia.
Juan Gómez Gómez dice que está currando y, por supuesto, escuchando la cadena COPE, está en ruta, nos da las gracias de antemano, y dice, Pulpo, es que me hacéis muy amena la jornada.
Yolanda González Oses, a las 5 y 20 salgo de mi casa para ir caminando hacia el taller en el que tengo el trabajo en Vitoria. Me acompañáis todo el camino. A esas horas agradezco vuestra compañía.
Ahora voy a dar nombre y situación geográfica de donde se encuentra ese ponedor. Manuel Esperante está ahora mismo escuchándonos desde Coruña.
José Peinado desde el Econcentral de Granada en Al Edín reciclando basura.
Satur Álvarez nos está escuchando desde Logroño, es un ponedor jubilado.
Juan Carlos Ramis Costa trabajando todos los días haciendo pan y dulces en Mallorca.
Abelino Lezcano está poniendo las calles con nosotros desde Barruelo, en Palencia.
Y Ángel Saldaña Iglesias es el encargado de las redes sociales en las heladerías Valentino en Málaga.
Daniel Molina está poniendo las calles ahora mismo desde Vargas.
Carlos Herranz Machín trabajando de seguridad en un edificio en el centro de Madrid.
Juan Parra Palomo está ahora mismo en la A3 dirección Albacete y va escuchando poniendo las calles.
Francisco Javier Vázquez Beltrán desde las 11 hasta las 7 de la... O sea, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Soy vigilante de seguridad y soy ponedor.
Hay mucha gente que está trabajando, gente que va ahora mismo con los camiones, gente que empieza a abrir los supermercados y la gente que está reponiendo las baldas y las bandejas de tantos y tantos platos preparados. Es alucinante la cantidad de información que recibimos minuto a minuto de lo que hace la gente y cómo levanta España. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Mensajes que no se hayan leído hoy serán leídos mañana en Poniendo las Calles. Bueno, ya sabes que el artista que para nuestra máquina del tiempo esta semana es Julio Iglesias. La canción que vamos a escuchar hoy, pues ya tiene unos cuantos años, es del año 1975. Y siempre me gusta coger esa canción, coger el año y empezar un poco a mirar en el retrovisor y conocer y recordar o a lo mejor descubrir las cosas que pasaban en ese año. Como la canción es del 75, en España, por ejemplo, se llevaban los pantalones de campana, las gafas grandes y la moda yeyé, ¿no? Bueno, pues también en ese año se estrenaba el programa musical Gente Joven. Lo presentaron, atención a estos nombres, por favor, María Luisa Abad, Antolín García, Mercedes Rodríguez y Jesús Vilariño.
Van ustedes a ser testigos y a compartir con nosotros la alegría de esta juventud y sus enormes deseos de triunfo. Dentro de la especialidad de variedades y en el apartado de baile, nobleza, baturra.
Es importante ir conociendo detalles de Julio Iglesias. Es posiblemente uno de los artistas más grandes que ha dado este país. Parte de su recuperación tras el accidente que tuvo allá por los 60, lo realizó también durante varios veranos en la ciudad castellonense de Peñíscola, donde su familia veraneaba. Y un hecho poco mencionado en sus biografías es que tocaba por los locales del casco antiguo de Peñíscola, haciendo dúo con otros músicos locales. Pero fíjate, una vez recuperado, reanudó sus estudios, viajó a Londres para aprender inglés, primero en Ramsgate y luego en el Bell's Language School of Cambridge. Fue allí donde conoció la Gwendolyn Bellords y quien le inspiró una de sus canciones más famosas, Gwendolyn. Aunque hoy la canción que nos ocupa es otra, es un tema que apareció en el álbum El Amor y que se publicó el mismo año que nació su tercer hijo, segundo niño, por cierto, llamado Enrique Miguel Iglesias Preisler. Sube la radio y disfruta.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.
Hay un montón de grandes canciones de Julio Iglesias. Yo creo que esta es la cuarta o la cuarta o incluso la quinta semana que le dedicamos en estas seis temporadas de radio a Julio Iglesias. Tenemos que disfrutar de los artistas que todavía tenemos entre nosotros. Luego cuando desaparecen dices, coño, ha desaparecido y no le he disfrutado. Hazme caso, yo ahora estoy reviviendo grandes canciones de Camilo VI. Y te vas dando cuenta de las joyas musicales que nos ha regalado. Disfrutemos, respetemos, volvamos a escuchar, reconozcamos lo que Julio Iglesias hizo. Y oye, la semana que viene nos tocará otro artista y yo creo que deberíamos ir haciendo lo mismo. Y encima son grandes artistas que perfectamente han defendido lo que somos, lo que es España en cualquier parte del mundo. Han sido embajadores muy importantes y Julio Iglesias es todo un ejemplo. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estoy contento porque Ángel León Pizarro es un ponedor que hace unos días, bueno, pues lo pasó mal, estuvo delicado de medicinas, de médicos, y bueno, que hoy empieza por fin con los fisios, pronto va a volver a andar. Y me da las gracias, bueno, pues por el positivismo. Dice Pulpo, es que eres un ejemplo. Para nada, aquí hay que dar mucha caña, aquí nos tenemos que apoyar, Ángel León, y de todo, prácticamente de todo, se puede salir con mucha esperanza y con mucha alegría y con mucha vitalidad. Todo está en manos de Dios, con lo cual aquí hay que tenerlo claro y siempre ser positivo. Así que Ángel, te deseo lo mejor. Es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a los transportistas y también a ti, Motormón. Cuéntanos, porque la Comisión Europea aclara cómo aplicar el Reglamento Europeo de Tiempos de Conducción y también de Descanso.
Te cuento. Entre las materias que aclara su aplicación, esta Comisión Europea destaca la nueva regulación sobre el retorno obligatorio de los conductores cada 4 semanas a su lugar de residencia o centro de operaciones de la empresa. La prolongación del periodo máximo de conducción hasta 2 horas más para llegar a la base o al domicilio del conductor, así como la prohibición, por supuesto, recordar, o lo recuerda la Comisión Europea en este reglamento, del descanso semanal normal en cabina. Está prohibido. La Comisión Europea insiste en que el lugar de residencia del conductor debe considerarse como el lugar de sus vínculos personales y familiares. Y recordar que en el caso de los transportistas autónomos, los costes de alojamiento fuera del vehículo, fuera del camión, deben ser cubiertos por el mismo.
Uh-huh. Alfonso, disculpa un momento porque me está escribiendo Inés. Dice, Pulpo, he visto que recientemente has estado en casa de Herrera, en Sanlúcar de Barrameda, y me han dicho que hay unas fotos súper divertidas. ¿Dónde se puede ver algo? Pues Inés, lo puedes ver en mi Instagram, elpulpo-oficial. Ahí he colgado algunos de esos momentos donde los puedes volver a ver si te apetece. Elpulpo-oficial en Instagram. Y atención, porque parece que se acabó el conducir sin carnet. Resulta Motorman que desde hace unas semanas están ya funcionando los nuevos radares capaces de detectar, atención, a conductores sin permiso de conducir.
Y atención que ya están multando. Oh. Esta es una de las recientes novedades. Los radares que se están utilizando desde el mes de junio, en concreto el grupo de delincuencia del automóvil de Navarra, integrado dentro de la propia Policía Foral. El nuevo tipo de radar, el nuevo tipo de dispositivo capaz de detectar si un conductor circula ilegalmente, porque está privado del carnet de conducir, o bien por un juicio o por sentencia judicial, incluso por la pérdida total de puntos por la acumulación de infracciones. El objetivo principal de este radar, de este nuevo radar, es el control, la vigilancia y la persecución de conductores reincidentes. Uh-huh. Y cuenta además con conexión directa con la base de datos de la DGT, todo ello en tiempo real. En un futuro próximo se utilizarán en toda España.
Fíjate, me he enterado, Motorman, que ya está en marcha una nueva campaña especial de control de velocidad de la Dirección General de Tráfico. Esto ya me escama un poquito, ¿eh?
Sí, la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña de control de velocidad que durará durante esta semana hasta el día 18 de julio, donde, como es habitual, se controlará el cumplimiento de los límites con especial atención a los tramos más peligrosos de las carreteras convencionales. Para ello utilizarán radares fijos y móviles que, según la DGT, serán anunciados a los conductores a través de los paneles o bien por señalización vertical. En esta campaña de prevención, como es norma, se ha invitado a que los ayuntamientos colaboren en vías urbanas para controlar la velocidad.
Impresionante. Son las 5:48, hora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. El coche sigue siendo, Motorman, el rey de los transportes. Resulta que 8 de cada 10 personas han declarado que van a usar el vehículo privado para sus viajes durante este verano.
Así es, sigue siendo el rey, según datos del estudio del Observatorio del RACE, donde el alojamiento elegido por el 35% de ellos será su segunda residencia, la opción preferida por delante de los hoteles en un 29%, las casas en alquiler un 13% y las casas de familiares o amigos en un 8%. Todo ello lo harán en su propio coche, muy por encima de opciones como el avión, un 8%, o el tren, casi un 2%. El estudio del observatorio también ha preguntado a los conductores sobre la medida de reducción de la velocidad en ciudad hasta los 30 km/h, donde más de la mitad muestran su disconformidad y casi el 80% de ellos creen que no se respetarán los nuevos límites urbanos.
Uh-huh. Alfonso, en cuanto a novedades de la semana en camiones, ¿qué tenemos?
En concreto, es la evolución de las gamas TFK 2021 de Renault Camiones, donde a nivel exterior destacan los nuevos faros de LED de serie en las gamas T y C, que aumentan la visibilidad, sobre todo en condiciones de baja luminosidad. En el interior sobresale la nueva columna de dirección para personalizar la posición al volante a las necesidades de cada conductor. Además, no es preciso llevar llave, a cambio se utiliza botón de arranque. Los nuevos Renault Track cuentan ahora con mantenimiento predictivo conectados que permitirá evitar averías, todo ello en tiempo real, que en 5 años podría ahorrar hasta 7 visitas inesperadas al taller. Por último, en motores, mejoras en eficiencia y ahorro de combustible, y en 2023 contará también con gama completa eléctrica.
Genial, Motorman. Un dato importante, ahora mismo somos en Facebook 66.948 los seguidores que tenemos. Con 2 ponedores más llegaríamos a los 66.950. Lo digo por cerrar un poco la cifra y quedarnos en un número redondo. Con lo cual, con 2 ponedores más que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles, le den a seguirnos, llegaríamos a esos 66.950. Con 2 ponedores. Motorman, por último, los comerciantes de vehículos están pidiendo ayudas también para los coches de combustión eficientes.
Sí, ANCOVE, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ha solicitado al gobierno, como forma de aumentar las ventas, que incluya ayudas a los coches de combustión diésel y gasolina menos contaminantes y que además se desarrolle un plan de achatarramiento que incluya la ayuda en la compra. Según ANCOVE, esta medida es necesaria para conseguir rejuvenecer el parque de automóviles español, uno de los más viejos de Europa, una media edad de más de 13 años. A su vez, la asociación ha pedido que se incluya a los eléctricos de segunda mano dentro del plan de incentivos del gobierno.
Genial, pues Alfonso, el próximo lunes, si te parece, te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, Alfonso. 5.52, 4.52 en Canarias. Estamos terminando de poner las calles. Se tienen que quedar puestas porque a las 6 en punto comienza Herrera en COPE con Pilar García Muñiz. Y ahora toca repasar, por ejemplo, algunos que otros de los datos de unas grandes canciones, sobre todo que tienen un sentido especial para poner en marcha todo un país. Hoy nos hacemos eco de este temazo de la Creedence. El gran Have You Ever See the Rain se publicaba en 1970 de la Creedence Clearwater Revival. Es que cuentan que esa lluvia a la que se refiere esta canción que estás escuchando, Have You Ever Seen the Rain, de la Creedence Clearwater Revival, podría ser una metáfora de las bombas cayendo del cielo de Vietnam, pero de momento solo es una especulación porque nadie lo ha confirmado o lo ha desmentido. Lo que está claro es que 40 años después de la publicación de esta canción, afortunadamente ha tenido cientos y cientos de versiones, desde Rod Stewart, desde Bonnie Tyler, desde los Smokey, desde los Ramones, John Jett, Rem. Bueno, hay unas versiones alucinantes. Podríamos estar cerrando programas de radio versionando esta canción de la Creedence. Es una auténtica gozada. Te aseguro que la Creedence es una banda que merece muy mucho la pena. No me lo puedo creer. Somos ya en Facebook 67.002 seguidores. Os habéis pasado 30 pueblos ponedores. De verdad, es increíble cómo os gusta demostrar que estáis con nosotros levantando España y escuchando la cadena COPE. Hay gente que nos envía hasta mensajes desde Dubái.
Poniendo las calles desde Arabia Saudí. Último día antes de vacaciones y vuelta a nuestro querido país.
Un abrazo a todos desde aquí, un gaditano y un jiennense.
muchísimas gracias por ese mensaje que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Nos puedes dejar un mensaje hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles a partir de las 4 de la mañana. Nos quedamos ahora con Pilar García Muñiz, con Herrera en COPE. Que tengas un día genial y esfuérzate por ser feliz. Un abrazo del Pulpo. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la casa de Cervantes en Valladolid y ver la catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Entre las muchas detenciones injustamente perpetradas por el régimen cubano se cuentan ya las de una veintena de periodistas que en el ejercicio de la libertad de información han sido acusados de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Uno de ellos es Camila Acosta, corresponsal del diario ABC. Ella, como tantos otros profesionales, llevaba días contando lo que sucede en Cuba y por hacerlo será acusada por los mismos delitos a los que se acusa a los disidentes y a todos aquellos a los que el castrismo considera sospechosos. Díaz-Canel no es Fidel Castro, ni siquiera es Raúl Castro. Pero eso no significa que no sea un dictador que usa todo el poder del Estado contra quienes ejercen la libertad de información. De hecho, en el ranking que con relación a la libertad de prensa publica Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el lugar 171 de un total de 180 países. Camila Acosta, sabía que su vida y su integridad corrían peligro y pese a ello, desde el domingo no dejó de informar acerca de lo que estaba sucediendo. Y lo que sucedía no era solo que los cubanos parecían haber perdido el miedo, sino que la dictadura reprimía violentamente a ciudadanos indefensos que habían salido a la calle a reclamar libertad, alimentos y vacunas. El destino de nuestra compañera es incierto, como el de todos los encarcelados por el régimen cubano. Ya no bastan las protestas formales. La diplomacia debe poner en marcha todos los medios para obtener la liberación de quienes han sido injustamente encarcelados.